18:37, se está escuchando Momento Retro en el aire nacional a 3 de la frecuencia, 103.5 AM730. Bueno, saludamos también a toda la gente que se está comenzando a conectar también a través de las redes sociales en Instagram y Radio Nacional Catamarca, y como también en Facebook, así que le mandamos un gran saludito. Estamos acá con la eminencia de la presencia del abogado, doctrinario, docente universitario y tantas cosas que ha hecho en la materia legal, Juan González Freire. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Como siempre, el gusto es mío de estar compartiendo una tarde, un momento en este prestigioso lugar que conducís.
Bueno, también lo vamos a saludar aquí, que también nos vino a acompañar, a Lorenzo Reyes, así que bueno, gracias por venir siempre y acompañar y bueno, charlar, que es lo más importante, ¿no?
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, antes que comencemos a desarnar cada uno de estos temas tan actuales, el programa se llama Momento Retro. ¿Algún tema, usted musical, de su juventud? Que dice, este tema me encantaba bailarlo.
Y a ver, ahí me deschavo un poco con la edad. No, yo creo que, a ver, más o menos algo que sea no muy técnico de hoy. Soy más de los que apuntan a una música lenta o tranqui, como era en nuestra época de Phil Collins o de Phil por ahí Collins, de bien. Police o algo con muy buenas canciones, ¿no?
No, por
que
supuesto,
hoy sí. Hay un gran sector que extraña todo eso. No están tan en computadora como son la música y los sonidos de la voz incluso.
Está muy bien. Bueno, de esa manera también conocemos cómo fue su adolescencia, juventud, que también es lindo a veces recordar con estos temas clásicos, historias y bueno, las diferentes géneros musicales, ¿no? Que van quedando, cómo habrán sido de buenos que hasta el día de hoy se los sigue pidiendo y se los siguen recordando como prácticamente nuevos los temas. Bueno, Juan, gracias por venir aquí a compartir nuevamente aquí el aire de Nacional. Bueno, y lo hemos llamado, citado, porque queremos la palabra autorizada de una persona que conoce las leyes como nadie, es crítico de las leyes como nadie y siempre trabaja para mejorar ese espectro, ¿no? Que tiene que ver con leyes en la parte constitucional, las límites sociales que se comienzan a establecer para que la sociedad camine de una manera más justa y más tranquila, ¿no? Bueno, de esta manera también nosotros queríamos que nos pueda comentar de qué se tratan, primero, lo que tiene que ver con el DNU, de qué manera está transitando, qué se está pidiendo y cómo va a impactar, ¿no?, nuevamente en la sociedad con los plazos que se prevén.
Bueno, vamos a empezar a explicarle a la gente, al común, al oyente que no está de alguna manera inmerso o subsumido en lo que es la profesión de la abogacía. El DNU son decretos de necesidad y urgencia que fueron implementados a raíz de lo que fue la modificación de la Constitución Nacional en 1994, para darle una potestad, porque antes también existían este tipo de decretos, pero no estaban regulados a nivel constitucional. Darle la respuesta al Poder Ejecutivo, que no es la función natural de poder dictar una ley, por decirlo así, que en este caso lo hace mediante un decreto. Entonces, ¿por qué necesidad y urgencia? Bueno, supuestamente lo tiene que hacer ante circunstancias extremas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un sistema que es Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Esos tres poderes hacen a la función de frenos y contrapesos entre cada uno. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial juzga. Pero el Poder Ejecutivo no puede legislar, el Poder Legislativo no puede juzgar, y así. Entonces, por ahí hemos escuchado en más de una ocasión cuando un juez le dice, pero este está legislando. a través de su sentencia. Bueno, no, el juez justamente está para aquellos baches en la cual por ahí la norma no dice nada. Pero en este caso particular, ¿por qué se está hablando tanto del famoso DNU y su constitucionalidad? Por la forma en que fue puesto en funcionamiento, porque hoy está vigente, por el tratamiento que debe hacerse, por la modalidad en cómo fue diagramado, porque no fue un decreto de necesidad de urgencia que, supongamos, haya sido por un terremoto, una catástrofe, una cuestión bélica o una cuestión de pandemia. Fue incorporado como 300 leyes en las cuales hay un montón de ellas que no tienen ningún criterio de necesidad y urgencia como para que pueda triunfar a nivel constitucional, ¿no es cierto? Por eso hay una división, y la mayoría de la doctrina constitucional se inclina por su inconstitucionalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la forma en cómo fue implementado. Primero, que son muchas leyes y el Congreso está en funcionamiento. Quiere decir que no era que había un impedimento en lo que es el Congreso que no pueda sancionar leyes. Ahí sí hubiera triunfado, como fue en la situación de pandemia, en donde, por decreto y necesidad de urgencia, ahí sí se ponía en marcha de alguna manera lo que era cualquier intención del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Congreso no funcionaba. Pero no es el caso este, razón por la cual ese DNU, hoy por hoy, es sumamente cuestionable. ¿Por qué? Porque el Congreso funciona. Entonces, tendría que haber existido, ya que se llamó a sesiones extraordinarias del Congreso, que se implemente todo ahí, ¿no es cierto? Que el Congreso trate todo este tipo de cosas en esa sesión extraordinaria, con la famosa ley ómnibus que se hizo posteriormente. Pero no a través de un DNU que hoy está vigente y hoy ya acarrea efectos jurídicos. Entonces, ese decreto que la gente por ahí dice, habla de DNU desconociendo sus efectos, puntualmente en esta ocasión no estamos hablando de lo positivo o de lo negativo, simplemente de que se implementó de una manera que es sumamente cuestionable. ¿Por qué? Porque se está arrogando facultades del Congreso. Entonces, el presidente no es un monarca que tiene esa autoridad. Está limitado para legislar. Por eso tiene un Congreso. No es que el presidente sea bueno o malo, es que está limitado en su función. Por eso el Poder Legislativo no se puede meter en funciones del presidente. Bueno, aquí es a la inversa. El presidente no puede meterse en funciones legislativas. Y hoy está legislando a través de un decreto que tiene 300 leyes y que prácticamente se mete incluso con cuestiones de fondo, que ya las vamos a hablar, y que son pura y exclusivamente imputables al Congreso. Entonces, ahí hay cuestiones que son mucho más atendibles y mucho más cuestionables, y la verdad que va a acarrear la atención de la Administración de Justicia cuando tenga que resolver, porque obviamente se involucra con normas de fondo que únicamente es potestad de Congreso poder introducir modificaciones o derogaciones de normas.
Bueno, de hecho, en varios lugares, y bueno, se levantó la feria, ¿no?, para prestar oído a varios reclamos, ¿no?, que de a poco se van organizando los diferentes sectores, porque vamos a intentar hablar de todo, pero lo que pasa es que es muy amplio, ¿no? Del DNU ya es muy amplio, y después la ley ómnibus es extremadamente amplia, ¿no? Entonces, y en cada sector hay que ser concreto y puntual para no mal informar, sobre todo a toda la audiencia, ¿no?, a toda la sociedad que siempre nos escucha, para brindarle toda la información como corresponde. Pero hablando del DNU, como bien marca acá el doctor, lo que primero sucede y hay que explicarlo claramente es que la forma de la implementación de necesidad y urgencia es muy clara. No hay como tal, al menos en las áreas que él lo está marcando. Bueno, y va a primar seguramente la facultad de discernir entre aceptarlo o no aceptarlo como tal, ¿no?
Sí, yo tengo mi criterio, estoy absolutamente convencido de que es a ver, declarar inconstitucional un decreto de esto, de alguna manera u otra, incluso va a ir en contra de lo que es la doctrina de la propia Corte, ¿no es cierto? Mm. Porque la Corte Suprema de Justicia que tenemos, que es el guardián máximo de la Constitución Nacional, ya viene hablando sobre eso, de las limitaciones que tienen los decretos de necesidad y urgencia para que sean implementados. Entonces, si hoy, de alguna manera u otra, uno intenta valerse por medio de un DNU de esta naturaleza, iría contra los propios pronunciamientos de la Corte, en las cuales la Corte posiciona dos puntos significativos, y uno de ellos es que el Congreso esté en actividad. Entonces, si el Congreso está en actividad, uno no puede gobernar por DNU, porque para eso está el Congreso. Y más allá de eso, la temática que aborda el DNU, que se involucra con cuestiones normativas de fondo, para que la gente entienda, cuando un abogado explica que dice que habla de normativa de forma y de fondo. La normativa de fondo es todo aquello que está relacionado con los códigos que únicamente son atribuibles al Congreso de la Nación, como ser el Código Penal, el Código Civil y Comercial. Después están las cuestiones de forma, que son los códigos procesales, y que cada provincia puede tener su cuestión procesal. Ahora, el DNU se involucra con cuestiones de fondo. Entonces, nunca un decreto de necesidad y urgencia puede modificar normas de fondo, y que son normas de fondo incluso relevantes para lo que son las relaciones jurídicas cotidianas, ¿no es cierto? Que si querés mencionamos algunas, en las cuales va a traer bastantes conflictos a nivel de relaciones jurídicas. Por ejemplo, la modificación que se intenta hacer en cuanto al pacto entre privados y la moneda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una moneda de curso legal que es el peso. También tenemos otra.
Juan, disculpa, antes que sigas explicando. Este tema es fundamental porque no es que solamente en algunos sectores va a aplicar. Va a aplicar en todo lo que uno tiene que ver con la transacción. Entonces, no es que, bueno, solamente el que tiene un alquiler, solamente el que comercializa al exterior. No, esto es amplio.
Por supuesto que sí, y no solamente en cuestiones de alquiler, que ahí hay otro tema más también, ¿no? Porque ahí ya nos metemos en otra cuestión que también se viene a modificar, poniendo plazos que ni siquiera existen en el Código Civil y Comercial. Las partes pueden fijar el plazo que quieran. Entonces, ahí también entramos en un terreno que no estamos acostumbrados y que se venía de alguna manera implementando por los famosos contratos temporales de alquiler. Pero ahí ya entramos en otro terreno en donde, claro, obviamente en las relaciones entre particulares, ¿qué dice el decreto? Que se intenta modificar el artículo 958 que habla de la autonomía de las partes, la autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad que se intenta establecer, fíjate vos, Hugo, que en este intento de modificación a través del DNU hay cosas que no son negativas, que son positivas, pero implementados en la modalidad, en cómo fue, termina repercutiendo de manera prácticamente negativa. ¿Por qué? Porque hay implementaciones que sí vienen bien para el particular. Que es que, bueno, que el Estado no se meta tanto en la vida del particular. Ahora, el Estado tampoco puede quedar ajeno o exento a toda relación contractual. Porque, por ejemplo, estábamos hablando hace un ratito de lo que era las relaciones entre particulares y la moneda en que se utiliza. Decía hace un ratito que nosotros tenemos el peso como moneda, pero también tenemos otra moneda de curso legal que es el peso oro, que data de hace muchísimos años, que yo tuve la suerte de comentar un fallo, en la cual el peso oro es una moneda vigente. Es el respaldo que tiene el peso en el oro, en el metal. Pero claro, nunca se implementó prácticamente, se implementa poco. Y el Banco Central informa de su cotización cada 3 meses. Hubo un fallo en donde, ¿qué pasa? Los que se obligaron en moneda extranjera, no podía el juez decirle, mire, pague, vaya a comprar dólar blue y pague la deuda. ¿Por qué? Porque el dólar blue es una moneda ilegal. Entonces se regía o se establecía un quantum del dólar por el medio del dólar MEP. ¿Qué hace este fallo? Se aparta del dólar MEP y dice, mire, en vez de fijarle yo, juez, que usted devuelva o cumpla su obligación en dólar MEP, lo impongo en moneda de oro peso oro, que también es una buena inversión, pero no estamos acostumbrados como sociedad, siempre apuntamos al dólar.
Sí.
Ahora, las partes mediante el DNU se pueden obligar en cualquier moneda. Y la norma dice que, en la modificación del artículo, dice que los jueces no pueden involucrarse. No pueden involucrarse, dice la norma. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es una cuestión facultativa de los jueces. Es imperativo. No pueden involucrarse en lo que son las relaciones entre privados. Entonces, vos mañana te obligás en dólares o en libras esterlinas, no tenés manera de devolverlo porque por X motivos no tenés acceso a la moneda, no porque no querés, sino por cuestiones ajenas a tu persona, y resulta que si tenés una hipoteca, terminás perdiendo tu casa. Entonces, eso de que prohibirle a la justicia que se pueda meter llegado el caso, porque incluso puede haber una imprevisión, una teoría de imprevisión para aplicar, ¿no es cierto? Bueno, eso se dejaría todo de lado. La justicia no podría involucrarse más, porque son cuestiones entre particulares, en la cual, según el decreto, los jueces no pueden involucrarse en las relaciones. Y además hay otra cosa importante. Los pagos en pesos son obligaciones de dar sumas de dinero. Y cuando se hablaba de una moneda extranjera, era una obligación de cantidades de cosas. Las obligaciones para el código no son todas las mismas. Hay obligaciones que son dar sumas de dinero, obligaciones de cantidad de cosas. Entonces, la moneda extranjera no era visto como una obligación de dar suma de dinero. Bueno, el decreto borra de un plumazo todo eso, y lo que hace es decir, bueno, a partir de ahora, autonomía de la voluntad, pactos entre privados, negocien en la moneda que ustedes quieran y nadie puede meterse. Cosas a favor, cosas en contra. Nadie va a venir a involucrarse ahora, pero los jueces únicamente se van a involucrar si la parte lo pide. Entonces, ahí sí lo habilita a través del decreto mismo, dices, únicamente los jueces pueden involucrarse a pedido de parte. Entonces, ¿en qué quedamos? Si ningún juez se va a meter de oficio en una cuestión, si no se violenta el orden público, entonces lo hace a pedido de parte. Entonces, ¿qué significa esto de estar modificando cosas mediante un decreto y encima de necesidad de urgencia, e incluso manifestándose sobre una cuestión que es razonable? A ver, el juez se va a meter si hay una de las partes que lo lleva a litigio. Si no, el juez dudo que de manera de oficio diga, a ver, me voy a meter en esta relación contractual y voy a declarar nulo la cláusula.
¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo lo toman tus pares que militan en el ámbito de la justicia? Ya sea un juez, ya sea dentro de la corte, ya sea un fiscal, ya sea un abogado defensor, un litigante, la esfera de la justicia. ¿Cómo toma cuando se los toca de manera directa a donde ustedes se desempeñan y son los quienes conocen de primera mano los problemas sociales, los problemas empresariales y los problemas en todos los ámbitos, ¿no? Porque ahí es donde se desenlazan en cada uno de los procesos.
Bueno, qué importante lo que me estás preguntando, porque tiene una connotación que va más allá de lo que estábamos hablando recién. En una entrevista televisiva que escuché en el día de ayer, justamente se estaba haciendo hincapié en lo que era el quitarle la facultad a los abogados, ahora con el tema, ya no con el DNU, sino con la ley ómnibus, que ya la vamos a hablar, de lo que es los temas de divorcio y los temas de sucesiones, ¿no? Las sucesiones se las delegan ahora a los escribanos, dejando de lado a los abogados. Esto viene un poco a colación de lo que vos me estás diciendo. Digo, a ver, ¿cómo lo puede tomar un abogado si le están quitando parte de su interés, ¿no? Del ejercicio profesional. Y en la entrevista resulta que se involucra el Colegio de Escribanos de Capital Federal diciendo, mire, avísele a la persona que está hablando de que en muchos países ya las sucesiones intestadas, que son no por testamentos, se hacen mediante escribanos y no mediante abogados. Entonces, bueno, la respuesta fue, bueno, cada uno defiende un poco sus intereses, los abogados, ¿no? Bueno, pero ¿a qué voy con todo esto? Que hoy por hoy meterse con algo así, involucrarse con una cuestión así, no es solamente decir, le saco el trabajo del abogado y se lo doy al escribano. Hay sucesiones que acarrean efectos jurídicos que van más allá de que el escribano no se mete con el contenido del acto. El escribano da fe del acto en sí.
Certifica.
Obvio, uh-huh. Pero no se mete con el contenido. Y en el medio puede haber un montón de cuestiones jurídicas que pueden ser terminando que terminen con una nulidad absoluta. O si hay un incapaz de por medio, o hay un bien que fue enajenado, o por ahí que le está perjudicando el interés a alguna de las partes. Lo mismo que el divorcio, que hoy por hoy, mediante la famosa, la denominada ley Omnibus, se trata de que, así como se contraen nupcias, se extinga ese estado de familia, que es el divorcio, en el mismo registro. Entonces, pero en el medio puede haber cuestiones de hijos, de cuestiones alimentarias. No es fácil ir y resolver el vínculo así nomás. Entonces, son cuestiones que indudablemente no se han tenido en cuenta desde el punto de vista de los efectos jurídicos. Se buscaron la forma de, a ver, esto es lo que yo entiendo, ¿no? Se está tratando de buscar la forma de que sea más ventajosa en cuestiones de temporal. De por ahí quitarle un poquito de burocracia que a veces sucede en lo que es el derrotero de lo que acontece en un proceso judicial, que muchas veces se dilata con las vistas a los defensores de menores incapaces, los asesores, tardan en contestar, que el dictamen, que presta conformidad, que no presta... Yo entiendo todo ese tema, que a veces una cuestión que es simple se termina complejizando, pero más que nada responde a una cuestión de personal del funcionario, pero no del sistema en sí, sino de que por ahí tienen un plazo para contestar y se demoran porque, bueno, a ver... Están sobrepasados de temas. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Es que se dejó de lado los efectos jurídicos o lo que puede ocurrir en el medio. Entonces, ¿cómo se ve esto? Mal. No se ve bien. Ni desde el punto de vista de lo judicial, porque los jueces van a terminar teniendo más trabajo todavía, porque van a llegar con situaciones jurídicas ya resueltas. Van a haber sucesiones que van a ir posteriormente a ser debatidas a sede judicial en donde se han enajenado bienes. Y el juez va a decir, bueno, pero yo no desconocía esto.
Claro.
Pero porque se lo dan como hecho consumado. Entonces yo lo que digo es, no critico la cuestión de tratar de dárselo como camino más allanado al común de la gente. Lo que digo es que no se está viendo lo que puede llegar a acarrear esto. Porque las sucesiones no solamente se trata de que se muere un padre, queda un hijo y se le transmite un bien. Las sucesiones a veces hay hermanos, hay acreedores... hay por ahí la persona que fallece tiene un juicio y tiene que pagar con su deuda. Entonces, ¿qué pasa en el medio? El escribano, ¿qué le dice al hijo? Bueno, mire, no, ya, este bien es para usted, va su nombre, ya está. Y no es tan simple. Ojalá hubiera sido tan simple. Quizá para otras sociedades el sistema en sí se lo permita. Entonces yo comprendo ahí al Colegio de Escribanos que diga, bueno, en muchos otros países se utiliza este sistema. Sí, pero para nuestra sociedad es complejo.
Bueno, eso también, ¿no? Remarcar que la sociedad argentina es bastante compleja y tiene, creo que, mucho más interrogantes que, no digo que somos la más complicada, pero vamos hacia un ranking top, ¿no? Y eso es también conocer a la sociedad. No podemos pretender legislar con leyes de diferentes sociedades porque no van a poder resultar. Y si hay un conflicto social, bueno, la justicia es la que tiene que tratar al menos de dejar conforme a las partes, ¿no? Creo que es uno de los puntos fundamentales, que nunca van a poder quedar todos conformes, eso es una obviedad, pero al menos tratar de equiparar las cargas, eso es lo que realizan en grandes momentos la justicia. Y también te preguntaba esto porque también se hablaba de algunos mermas en la parte presupuestaria que establece toda la parte de la justicia, y que si usted me está marcando de que hay los procesos a veces se alargan por cuestiones de la cantidad de trabajo, bueno, va a ser contraproducente, entonces no va a haber la agilidad que se busca. Yo creo que todos estamos en la misma línea de decir, bueno, ojalá que todos los procesos judiciales sean más rápidos, más veloces, para ambas partes, ¿no? Porque es un proceso para ambos lados, tedioso, en algunos lados más emocionalmente mucho más fuertes, y hay que entender que hay otros procesos que lamentablemente van a ser largos, porque hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que tienen que estar al detalle, y la justicia no se puede equivocar o se debe equivocar lo menos posible, ¿no? Entonces, yo también lo enfocaba en ese lado, cómo se sienten también las personas que trabajan ahí y que van a decir, trabajo todo el día.
Por supuesto, y además hay otras cuestiones asociadas a lo que acabas de decir, y que es, por ejemplo, que hablabas un ratito de las cuestiones positivas, que como por ejemplo, podemos poner, aquel oyente que está en este momento escuchándome, dice, bueno, pero a ver, el lado positivo, por ejemplo, las importaciones. Antes no ingresaba tal cosa porque estaba trabado, bueno, yo necesito que entren los repuestos para poder arreglar mi televisor, mi auto, lo que sea. Y en ese sentido está bien que no exista más esas restricciones que había, porque eso terminaba repercutiendo en que te comprabas algo y directamente cuando se rompía lo tenías que tirar porque no había arreglo. Bárbaro, pero cuidado con que eso que ingrese no se transforme en un monopolio y que termine siendo por ahí una o dos empresas las que terminan manejando el mercado. A ver, yo siempre lo que digo es, a mí me parece productivo y positivo de alguna manera que las visiones jurídicas se amplíen y que las normas cada vez mejoren. Lo que sí no estoy de acuerdo es que los sujetos, los ciudadanos que vivimos y que estamos ajenos a la política, de alguna manera es que sufrir los embates de que cada gobierno imponga sus nuevas leyes. Entonces, si yo tengo un gobierno que tuve pasado y implementó leyes, a mí me golpea de alguna manera eso. Viene otro y me hace lo mismo. Viene otro y me hace lo mismo. Entonces, claro, son golpes que vamos recibiendo en la sociedad y que no estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo se puede sentir una persona que trabaja todo el día pero con total estado de incertidumbre? Aunque, bueno, vuelvo a repetir, hay cuestiones positivas que son que valen la pena resaltar, pero que lamentablemente han sido manchadas con otras que primero no ha sido el tratamiento que deberían haberle dado por medio de un DNU, y segundo, que habrían tenido un mayor debate con una mayor o una mejora en la redacción de las normas, que eso lo podríamos hablar en un ratito para aclararlo mejor. Pero todo eso repercute en lo cotidiano nuestro.
Bueno, está más o menos a grandes rasgos, ¿no? Porque hablar de punto por punto nos llevaría muchísimo tiempo. Ya le está llevando muchísimo tiempo a cada uno de los sectores. Primero, entender lo que significa en cada área y cada punto del DNU. Ver qué es y de qué trata y cómo se va a modificar el estilo de vida, la forma de transacción en el área correspondiente, si es en lo laboral igual, si es en dependencias de funciones públicas igual. Bueno, todo eso, las personas que tienen que tomar la decisión de lo constitucional, no constitucional, como también en las diferentes cámaras, de continuar o rechazar este DNU, bueno, también lo están trabajando. Imagínense poderlo hacer simples mortales que incluso solamente podremos llegar a explicar lo que a nosotros nos parece, ¿no? También, porque esto también es una percepción e ideas también que tiene cada uno de los seres humanos, e intentar que en el caso nuestro no podemos incidir en esos resultados, pero sí al menos tratar de explicar de qué se tratan y qué están estudiando, por qué se demoran, por qué no pueden tomar sino, digamos, de una manera tan liviana estas decisiones que hemos visto en otros casos anteriores que lo han hecho mucho más ágil y sin tanta movilización, tanto para el Congreso, para la parte de la justicia, que justo se da en una época que normalmente están acostumbrados a estar en periodo de vacacional. Bueno, acá nadie se ha ido de vacaciones. Sí.
Te cierro, mira, el tema con una cuestión importante. Decreto de DNU en vigencia, va a una comisión bicameral permanente para, sí, para tratarla. La comisión tiene 10 días hábiles para llevarla a cada una de las cámaras, el proyecto o la propuesta. Las cámaras tienen 10 días hábiles para resolver. Si los computasen días, desde que entró en vigencia, llegará más o menos al 20-21 de enero. Si había sesiones extraordinarias para el 24, ¿por qué no se trató todo ahí? ¿Había necesidad realmente de un DNU? Si la ley ómnibus hizo que se abran sesiones extraordinarias el 24 de enero. Entonces, ¿para qué hacer el DNU si se puede haber tratado con las sesiones extraordinarias todo? ¿Se hubiera evitado estos planteos de inconstitucionalidad o no? Todo este pasaje y la vigencia hoy por hoy del DNU. Porque hoy cualquiera que contrata o firma un contrato de alquiler lo hace a través del DNU, ¿no? De la ley anterior. Entonces, ¿por qué no se trató todo si hasta que resuelva el Congreso si admite o no, más allá de la justicia, las cuestiones del DNU, estamos llegando prácticamente a la misma fecha de las sesiones extraordinarias? Se hubiera tratado todo directamente ahí.
En esto de manera efectiva, ¿no? Como ya hay, por ejemplo, en los contratos que se comienza ya a legislar y utilizar esto, porque está en vigencia, está dentro del marco legal, hasta el momento. Entonces, quien hoy en enero, que les pasa a muchísimos que ya se les venció el contrato y tienen que renovar o tienen que desplazarse para buscar nuevos contratos, de firmar y acordar por las partes y por toda la parte legal, si es que más adelante se da como inconstitucional o se rechaza en el Congreso, ¿eso seguirá lo mismo en vigencia o pierde potestad?
Bueno, la gente no tiene por qué sufrir las consecuencias negativas de cuestiones legislativas, ya sea del Ejecutivo, sí, o del Congreso. Entonces, si hay alguna nulidad, alguna inconstitucionalidad o alguna cuestión que se modifica con el paso del tiempo, lo que está firmado de alguna manera u otra no puede quedar sin efecto. O sea, va a seguir contemplado bajo lo que se firmó en su momento. Si se firmó mediante la vigencia del DNU, bueno, ninguna de las partes debería sufrir las consecuencias de la inconstitucionalidad. Habrá que rever de alguna manera, si las partes están de acuerdo y no vulnera de alguna manera el orden público, bueno, seguirá vigente. Pero no, a ver, la ley no es de aplicación retroactiva. Claro. Entonces, como el DNU hoy es ley, por sí, más que sea del Ejecutivo, hoy se rige mediante el DNU, todo lo que se firma con el DNU, si el día de mañana el DNU se queda sin efecto, no puede decirse que lo que se firmó es nulo o no tiene efectos. Quedará en consecuencia de las partes, pueda decir, bueno, mira, lo encauzamos con esta nueva ley o lo dejamos como está. De todas maneras, yo lo que creo, por eso lo decía hace un rato, es que si mediante la vigencia del DNU hay algún efecto jurídico que acarrea consecuencias por la desproporción, porque más de uno se va a querer aprovechar de su posición dominante sobre otro, por ahí en una relación de consumo o algo por ahí, ¿no? Que diga, bueno, a ver, che, mirá, autonomía de la voluntad, dejemos de lado esto y, bueno, implementemos esto. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, firmemos. Y resulta que es absolutamente desproporcional y ladino lo que se firmó. Bueno, yo creo que un juez nunca diría que no puede. De última, ahí mismo la parte que firmó el DNU, que firmó durante la vigencia del DNU, que le pida al juez la inconstitucionalidad de la parte que le prohíba al juez involucrarse. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, el juez siempre se va a poder involucrar si la parte le dice, señor juez, yo quiero que usted se entrometa en esto, y la parte que a usted le prohíbe, yo pido que esa parte en particular se declare inconstitucional.
Saco este tema, Juan, fundamentalmente porque me parece que uno de los que más impacta de manera inmediata en la sociedad y que va a traer mucha discusión y mucho del área jurídica. Porque hoy firmar un contrato que nos pasa a todos los habitantes de la República Argentina, que puede ser que estés alquilando ahora o tengas un comercio o necesites como vivienda, ¿no? Y si no es a uno, es a algún familiar, a algún amigo, entonces lo tenemos bastante cerca. Y digo, que suceda todo este tipo de cuestiones también va a ser más trabajo para la justicia, comenzar con esto sí, esto no, pero fíjate en lo otro, y bueno, y volvemos a traer un conflicto, y en sí entonces no estaríamos solucionando quizás a lo mejor algo que sea equitativo, ¿no? A veces, como volvemos a decir lo mismo, es difícil a veces que sea equitativo al 100% el 50-50. Hay que tratar de secarse a ese número, pero me parece que esto va a ser un punto de interminable. No es de ahora, porque ya viene de gestiones anteriores, de años anteriores, que todavía no se está dando con la fórmula exacta para que las partes estén de acuerdo, ¿no? Creo que es uno de los temas que inicia o continúa hoy, pero va a continuar un largo rato más hasta que se vea qué forma es, ¿no? Hasta el momento está difícil encontrar el punto exacto de que ambas partes, y es fundamental porque estamos hablando muchas veces de vivienda, que no es lo mismo que poner un negocio, que es totalmente distinto. 19:14, hacemos una pequeña pausa musical y volvemos con mucho más. Qué clásicos, qué temas estamos escuchando en el aire nacional a través de la frecuencia la 103.5 AM 730, y también saludamos a todos nuestros amigos a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Radio Nacional Catamarca. Los saludamos a todos los que también están en sintonía a través de los celulares, aplicaciones y demás. Bueno, aquí estamos con el doctor Juan González Freire, que muy amistosamente se ha quedado acá a seguir charlando con nosotros. Bueno, Juan, hablar un poco también de lo que se está debatiendo en este momento en las comisiones, ¿no? En este caso de diputados, con lo que tiene que ver con la ley ómnibus, ¿no? Que es, si ya era amplia el DNU, bueno, ahora es amplísimo todo lo que se tiene que ver. Eso sí te digo, ¿no? Me gusta verlos trabajando a todos.
Bueno, son 664 normas implementadas a través de la ley, la denominada ley ómnibus, que es bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Así se llama la ley. Pero obviamente es es incluir una catarata de normas y que ahí tenemos también muchos puntos de falencia y criticables, ¿no es cierto? Algunos puntos también favorables y otros puntos que, bueno, dan que hablar.
Lo que sí, Juan, yo creo que toda la sociedad y también la parte partidaria marca que se necesitan cambios estructurales. Quizás la forma también está impactando, choqueante, y también los puntos después, los pormenores. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué no es tan urgente? ¿Qué es lo inmediato? Y también sobre todas las cosas que hay que comenzar a pensar que estas leyes después van a impactar de manera directa, primero a los que menos tienen, luego a los que más tienen. Entonces es importante también tener esa mirada social, ¿no? De decir, son cambios estructurales fuertes, 600 artículos, sumados a lo que tiene que ver con el DNU, que van de la mano en muchos casos, pero son transformaciones sociales muy fuertes y que hacen raíces en todas las áreas que tiene la sociedad.
Por supuesto que sí, y uno de los puntos a tener en cuenta es que se habla de los usos y costumbres, y siempre se habla de la relevancia que tuvo Alberdi al dictar o al sancionar la Constitución Nacional, pero los usos y costumbres han variado de esa época a la de hoy. Entonces, obviamente que la sociedad exige otra cosa y se maneja de otro modo. Entonces, sí, es tal cual como vos lo señalás. Impacta, y no solamente va a impactar en las personas más vulnerables, sino también en la de mayor poder adquisitivo. Va a impactar en todos lados esto, porque el cambio, la connotación normativa que intenta modificar es muy amplia. Es muy amplia y es muy abarcativa, porque no es que solamente se involucra con determinadas normas, se involucra con un abanico de normas. Algunas, vuelvo a decir, que allanan el camino y son positivas, ¿no es cierto? Y hay otras que son cuestionables. Yo lo que más hice acento en todo esto es en lo que yo me manejo, que son los temas civiles, en las cuales hace muy pocos días escribí un artículo con bastante repercusión, que fue cuando esta ley ómnibus intenta modificar cuestiones sobre responsabilidad. Y ahí encontré dos puntos a tener en cuenta para aquel que me está escuchando no crea que vengo a cuestionar a este tipo de modificación, sino hacer una crítica razonada. En el primer punto lo veo de alguna manera positivo, favorable, aunque irrelevante en la redacción, en la modificación de la redacción. El segundo punto, que sí menciono, sí es absolutamente cuestionable en la redacción. Pero el primero, que ahora si querés te lo explico,
sí.
Hace a que dentro de la irrelevancia de lo que se intenta modificar, sea clara una cuestión que hace el artículo 1741 del Código Civil y Comercial, que para aquel que me está escuchando, cuando uno sufre un daño, tiene dos maneras de componerse el resarcimiento que la persona busca. Uno es de manera patrimonial y el otro es de manera extrapatrimonial. Lo patrimonial es aquello que recae directamente sobre el patrimonio de la persona. Y lo extrapatrimonial está relacionado con lo que sufre la persona, ya sea desde su punto de vista espiritual, psicológico. Entonces, ¿qué hace esta ley ómnibus? Se mete, se involucra con lo que es el menoscabo, el sufrimiento de la persona, y en el artículo, la redacción del artículo 1741 dice indemnización de las consecuencias no patrimoniales, y la modificación que involucra la ley dice indemnización del daño moral. O sea, para esta ley ómnibus lo relevante es poner a debatir eso en el Congreso, que es absolutamente irrelevante, porque tanto la jurisprudencia como cualquier abogado sabe perfectamente que el artículo 1741 habla del daño moral, no habla de un daño psicológico, ni habla del daño moral. Hay otras normas en donde la persona puede involucrar otros rubros extrapatrimoniales. O sea que yo lo veo absolutamente irrelevante, aunque positivo para cierta parte de la doctrina, que dice que ese, cuando se habla del daño extrapatrimonial en ese artículo particular, habla de daño moral. Pero yo lo veo absolutamente irrelevante para poner al legislador que se ponga a discutir si va el daño extrapatrimonial o daño moral. Sinceramente es una pérdida de tiempo, algo absolutamente irrelevante, porque el resto del párrafo de la norma es idéntico. Lo único que se varió ahí es consecuencias, indemnización de las consecuencias no patrimoniales, hacer indemnización de las consecuencias de daño moral. O sea, la verdad que gastar tiempo y energía en ese cambio, cuando la jurisprudencia y todos los jueces a nivel nacional saben que perfectamente ese artículo habla del daño moral, me parece positivo en aclarar lo que es daño moral, pero absolutamente irrelevante para ser tratado en el Congreso. Y el segundo punto que encontré absolutamente cuestionable, esto sí en la redacción, se trata del artículo 1754, que habla de la responsabilidad de los padres por derechos de los hijos. ¿Por qué? Porque la norma queda absolutamente igual a la anterior, que se intenta derogar, pero se suma a eso que la responsabilidad de los hijos puede ser personal y solidaria. A ver, voy a hacer una aclaración para el que no entiende. Las responsabilidades son solidarias cuando las personas, supongamos, entre los padres, tienen que responder los dos por el hecho de los hijos. O sea, uno no tiene más responsabilidad que el otro. Los dos responden de manera solidaria. Significa que un padre no le puede reclamar después a la madre o la madre a un padre lo que pagó por el hijo. Los dos responden automáticamente de manera igual. Lo estoy hablando de manera llana para que lo comprenda el común de la gente. Cuando la responsabilidad en vez de ser solidaria es concurrente, es distinto. Porque ahí, por ejemplo, la responsabilidad del padre con el hijo es concurrente. El hijo responde por el hecho, el padre le responde por el hecho del hijo. Pero ¿qué puede el padre? Después ir contra el hijo para que devuelva el dinero. Eso es la diferencia entre responsabilidad solidaria y responsabilidad concurrente. Cuando es concurrente, uno puede responder por el otro, pero después iniciar una acción de repetición para recuperar aquello que pagó. ¿Qué dice la norma? Que cuando los hijos también pueden responder en forma personal y solidaria. Entonces, ¿qué encuentro de falencia en eso? Que si el hijo es menor de edad, no tiene discernimiento, o sea, es menor de 10 años, supongamos, y carece de discernimiento, artículo 261 inciso B del código, ¿cómo van a poner solidario a los hijos? O sea, no se puede excluir la responsabilidad de los progenitores. El progenitor tiene que responder igual de manera indirecta. Y si los padres responden de manera solidaria, los hijos no pueden responder también de manera solidaria. O sea, supongamos que un daño lo hagan dos hijos menores de 10 años. ¿Qué van a ser? ¿Responsables solidarios y los padres también solidarios? ¿Y entre ellos concurrentes? O sea, está absolutamente mal redactada la norma. Es algo que también ahí entra una falencia, que quiero entender que es una cuestión de que se equivocaron en la redacción o está mal formulada la redacción, porque si no hay que entender de que hay una ignorancia jurídica, ¿no? Entonces, yo creo que al menos en lo que yo a lo que yo me dedico, que es a los temas de responsabilidad, ese artículo se presta confusión. Claro. Y la verdad que hablar de solidaridad de los padres, la solidaridad de los hijos, en forma personal, a ver, es una responsabilidad indirecta. Los padres responden por los derechos de los hijos cuando el hijo es menor de 18 años.
¿Cómo, reflejá, Juan, cómo es en la actualidad y cuál sería, entre comillas, el cambio que se intentaría, más allá de la redacción, el espíritu, ¿no?, de ese cambio?
Es que yo creo que es un espíritu medio fantasmal, porque en realidad siempre fue la responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos. ¿Qué pasa? El hijo no tiene discernimiento, sería como un acto involuntario si el hijo provoca un daño sin tener discernimiento, sin saber que lo provoca. Entonces, ¿qué hacían los jueces? ¿Qué hacen los jueces? Aplican el artículo 1950 y atenúan la responsabilidad. Entonces, por ende, el padre responde por cuestiones de equidad y el monto puede mermar un poco porque nace un acto involuntario. Cuando se trata de un hecho ilícito. Si el hecho es lícito, el artículo 261, inciso C, dice que el menor tiene que ser menor de 13 años. Entonces, siendo menor de 13 años puede provocar un hecho lícito, pero que cause un daño, y responden los padres por el hecho de los hijos. Ahora bien, ¿dónde radica la diferencia? Hasta ahora la norma viene contemplando de que si el menor provoca un daño, los padres responden por el hecho de sus hijos, los padres responden tanto madre como padre, y el hijo, que por el cual responde, supongamos que el hijo, qué sé yo, sea menor de edad, pero tenga dinero, ¿no es cierto? Hay muchos hijos que, no sé, por ahí heredaron y recién pueden hacer uso de ese dinero cuando son mayores de edad, por ejemplo. Bueno, los padres pueden responder de manera solidaria y pueden ir el día de mañana contra los hijos a reclamar lo que pagaron por el daño de los hijos. Lo que intenta hacer esta modificación es que respondan los dos padres, pero también puedan responderlo si hay más de dos hijos que ocasionan un daño, también de forma solidaria. Entonces, ¿cómo es? Responde padre e hijo, y madre y padre, y también responden hermanos al mismo tiempo. O sea, es confuso. Siempre fue una responsabilidad que los padres responden por hecho a los hijos. Si el menor supera los 10 años, Entonces ahí deja de ser un acto involuntario y el menor va a responder por el daño que causó. No se atenúa la responsabilidad. Pero eso de que los hijos responden de manera personal y solidaria, si se sabe que el hijo va a responder de manera personal, si aquel que inicia un daño, en vez de iniciárselo a los padres, se lo inicia al hijo, si es mayor.
Ahora, Juan, ¿qué urgencia tiene esto socialmente?
Bueno, esto no entró dentro del decreto de necesidad de urgencia. Esto es parte de la ley ómnibus.
Está bien, pero es la primera ley que viene de este nuevo proceso.
No, absolutamente confusa.
Por eso digo, porque si vos me traes acá alusión una ley ómnibus con reforma laboral, que es entendible, reforma quizás en la justicia, en la constitución, que también puede ser entendible, los tiempos cambian, en el sistema de salud, en el sistema económico, en diferentes variables, en importaciones, cómo trabajar con las diferentes áreas del campo, es entendible y que haya un movimiento, pero hay algunas aristas, digo, bueno, esto es realmente digno de ser manifestado en lo inmediato o puede llegar a esperar a que pase un poco más el tiempo mientras tengamos los pilares fundamentales para erradicar el cambio que quiera hacer el nuevo presidente.
Bueno, no solamente que podría esperar, sino que además el código tiene que ser modificado de manera amplia y no como se pretende. ¿Por qué? Porque
explica, Juan, digamos, que es amplio y que es...
Bueno, esas 664 normas sí, que forman parte de la ley ómnibus, involucra un montón de ramas del derecho.
Sí.
No solamente lo civil, lo laboral, lo previsional, ¿no es cierto? Lo penal. Entonces, el código tiene que haberse implementado una modificación que lo reestructure de nuevo. Porque desde que fue sancionado el 2015 ya hay un proyecto del año 2018 en donde se intenta modificar casi todo el código. Porque cuando se sancionó el código empezaron a haber falencias de nuevo. Entonces, nuevamente, en el año 2018, a través de un decreto que quedó, por lo visto, cajoneado, nunca se modificó de nuevo el código, en donde participaron reconocidos autores de ese proyecto. Ahora bien, ¿qué se buscaba en esa reforma? Modificar casi todo el código. Esta ley ómnibus intenta modificar definiciones nada más de normas que son prácticamente similares a las que ya están. Entonces, si uno quiere modificar el código, háganlo en serio. No como se está intentando modificar, que además de traer a confusión, de prestar a confusión, se modifican algunas normas y otras no. Cuando en realidad, por ejemplo, cuando hablamos de obligaciones de medio y de resultado, es sumamente confuso, incluso para el abogado. Me imagino lo que debe ser para una persona que no conoce el derecho. Pero nosotros, tanto los abogados como los médicos, no es lo mismo atender en una guardia que hacer una cirugía plástica o estética. Entonces, no saben esas diferencias. Uno es una obligación de medios y otro es una obligación de resultados. El código las aclara mal. Entonces, en el año 2018 se buscó reformar esa aclaración porque estaba confusa. Esta ley ómnibus ni se mete con eso. Entonces no es que intenta mejorar el código. Metieron mano de nuevo para intentar modificar el código y se volvieron a equivocar o volvieron a prestar confusión en algunas cosas o ni siquiera se metieron con cosas que debieran haberse modificado. Y voy a contar algo importante. Hay una norma en particular que yo la vengo resaltando desde que se sancionó el código y que está relacionado con lo que es la afectación al honor. Si yo hablo mal de vos, ¿no es cierto? A ver, yo tengo que saber que producto de mi acto voy a sufrir determinada consecuencia. Si yo te ofendo tu honor, es lo más probable es que me inicies una acción a mí de daños y perjuicios invocando la afectación de tu honor. El legislador contempló la afectación al honor solamente a través de la calumnia en el Código Civil. No estoy hablando de lo penal, estoy hablando de lo civil. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente una persona tenía posibilidad de reclamar un daño y perjuicio si uno le imputaba a otro un delito falso, por hablarlo así llano. Es decir, si yo te insultaba, no era... Para este artículo en particular, el artículo 1771, quedaba en la nada. ¿Por qué? Porque ese artículo lo que busca es la falsa imputación de un delito. Y encima la norma dice que aquel que te imputa falsamente un delito no tenía razones justificadas para hacerlo. La víctima tenía que demostrar que aquel que lo imputó falsamente no tenía razones justificadas para hacerlo. Absolutamente desproporcionado, porque la víctima encima tenía que demostrar que el que lo calumnió lo hizo injustamente. ¿Pero qué pasaba con las acciones de injuria? El legislador no las contempló en el código. Entonces, ¿qué pasó con el código? Todas aquellas cuestiones que eran injuriosas y no calumniosas se aplicaba a través de la jurisprudencia, porque el código no dice nada. Entonces, cuando se sanciona el código, yo empiezo a criticar eso, escribí mucho sobre eso, y hay una cuestión aquí importante a resaltar, que da como ejemplo que no se está buscando realmente reformar el código en todas aquellas áreas que realmente necesitan una mejora, y que este es el mejor ejemplo. El presidente tuvo un problema con algunos periodistas, en la cual se ofendió su honor por un término que se le dijo, en la cual él se vio agraviado y, de alguna manera u otra, inicia una demanda de daños y perjuicios por la afectación a su honor. Bueno, el encuadre jurídico de lo que él reclama a estos periodistas me pertenece por una cuestión de que no solamente escribí sobre ese tema, sino también porque cualquiera que ingrese a esa demanda va a ver que la construcción jurídica de todo el planteo que se hace es mía. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué mejor ejemplo que eso? Ahí se estaba buscando lo que es, se le explica al juez que si el término que se le dijo a él, que era peyorativo por una cuestión de que se involucraba con cuestiones del nazismo, si el término que se le dijo a él no representaba una calumnia, que se lo considere una injuria. Pero ¿qué pasa? Para plantear la injuria, para resaltar la injuria, había que hacerle mención al juez que el legislador no lo contempló en el código, pero que sí lo venía resaltando la jurisprudencia. Ahora bien, si el presidente sabe perfectamente, a través de su propia demanda, en la cual, a ver, es un desarrollo jurídico en la cual me pertenece todo eso que se escribió, porque es una cuestión pura y exclusivamente a la cual me he dedicado del año 2015, que se sancionó el código, ¿cómo puede ser que en la reforma que se intenta hacer con esta ley no se haya involucrado en la modificación del código de la injuria civil? O sea, ¿hasta qué punto entonces de la racionalidad se intenta mejorar el código? O sea, ¿sigue carente la injuria civil? La ofensa al honor que él mismo reclamó se basa en una calumnia o en una injuria civil. Esa injuria civil que el legislador no la sancionó en el 2015, tampoco él la incorpora en la ley ómnibus. Entonces yo, que conozco el tema de cerca por una cuestión de que yo mismo escribí sobre ese tema, digo, ¿cómo puede ser que en esta ley ómnibus no se resalte que se necesita modificar el artículo 1771? Es un detalle muy particular el que estoy resaltando porque lo conozco, pero no todos lo conocen. Entonces, es a resaltar, porque si lo que se trata de mejorar es el código civil y comercial, legisle la injuria civil que no está legislada. Y eso no se invoca, de alguna manera, porque es algo que se pasa por alto, porque la ofensa al honor, uno se entiende que es una cuestión que dice, bueno, mire, me afectó el honor, y si no es esto, la jurisprudencia dice, se llama denuncia calumniosa. En vez de ser calumnia, se dice denuncia culposa, perdón. Entonces, por la denuncia culposa, la jurisprudencia ya viene diciendo, no es una calumnia, pero sí una injuria. Pero ¿para qué seguir invocando la jurisprudencia si puede estar reflejado en el código? Ahora digo, si el presidente lo reclamó en su propia demanda, ¿por qué no lo involucró en la reforma que intenta en la ley ómnibus? Bueno, son todas cuestiones y detalles que hacen a que uno tenga en cuenta de que si realmente esta modificación fue contemplada en un todo, o fue también agarrada así a los tirones y decir, bueno, a ver qué normas reformamos. Bueno, mira, yo me encapricho con reformar el código, el que diga daño moral. A ver, yo me encapricho con decir los padres por el hecho de decir, bueno, los hijos en forma solidaria. Pero nadie se puso a ver que hay falencias en el código, que necesitan de una modificación amplia. La amplitud del código, incluyendo esto último que estoy mencionando, y que no es de conocimiento porque es un detalle muy particular, pero que es de absoluta importancia, porque sigue sin codificarse la injuria civil. Cuando la demanda de quien intenta modificar el código, se tuvo que poner que si no era calumnia, era injuria, y en la injuria hacer todo el desarrollo jurídico de explicarle al juez que si no estaba legislada, bien la jurisprudencia lo decía, conforme tal y tal, sumando mi doctrina, ¿no es cierto? Por la cual cualquiera, creo que está publicada en Google la demanda, en la cual tranquilamente cualquiera la puede observar y ver que, la cita es mía, de mi trabajo. Y digo, pero ¿cómo puede ser que si la injuria no forma parte del código, y además la injuria hoy está a boca de cualquiera?
Eso, te quiero hacer la consulta, Juan. Es un tema que se da mucho acá en la Argentina, y me dirás vos, en la actividad profesional, que se recibe mucho de esto, ¿no? Tanto a favor como, digamos, emitiéndola o como recibiéndola, ¿no? Este tipo de notificaciones. Aquí en la Argentina, al menos, se da de manera, en un buen número. Me da a mí la sensación.
Por supuesto, porque justamente es ahí donde radica aquí lo que acabo de explicar, que es la injuria. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia la tiene entendida como aquella denuncia precipitada, algo actuado con ligereza. La calumnia es distinta porque es la falsa imputación de un delito. Es decir, vos robaste tal cosa, o vos mataste tal cosa, bueno, entonces ahí sí es la falsa imputación de un delito. Pero la injuria se configura sin que exista la falsa imputación de un delito. Es aquella cuestión en la cual yo actúo de manera con ligereza, con imprudencia.
Digamos, cuando yo hablo mal de tal persona y que después te pueda afectar, incluso hasta laboralmente o emocionalmente, bueno, eso es lo que se intenta también reflejar.
Claro, por supuesto. Acabo de dar un detalle en la cual, se podría tomar como si fuera una calumnia. A ver, yo tengo las pruebas suficientes como para decir, bueno, mire, agarre la demanda y vea, y fíjese que, se cita mi trabajo, y yo estoy hablando de la injuria civil. Pero cualquier otro puede hablar de otra persona sin ningún tipo de prueba e injuriar. Y la injuria hoy es moneda corriente. Entonces, es algo que está en deuda con la sociedad, que no tenga que valerse por la jurisprudencia. Refléjenlo en una norma. Tantas cosas se vuelcan en las normas, se modifican cuestiones irrelevantes, que esta cuestión relevante que estoy mencionando, y que es de dimensión, porque, estoy poniendo de ejemplo una connotación que no solamente es de público conocimiento, porque los periodistas demandados, se enteró todo el mundo de toda esa situación en sí, pero sí también viene de parte de quien intenta modificar el código. Entonces, no es un cambio más, es un cambio importante. Y uno no puede pensar de que aquel que intenta modificar algo no leyó de determinadas circunstancias. Uno tiene que estar empapado en lo que intenta modificar. Es una verdadera lástima que no se haya involucrado dentro de esta ley aquello que formó parte del reclamo de quien intenta modificar el código. Lo veo como algo realmente preocupante, porque no solamente está en deuda el legislador con la sociedad, sino que también se está intentando modificar algo precipitadamente, con algunos entuertos y algunas falencias, con algunas cuestiones positivas, lógicamente, pero otras no. Y dentro de las falencias, menciono esto en particular porque, desde mi punto de vista, es relevante por la circunstancia en sí.
Uh-huh. Bueno, clarísimo, Juan, los conceptos y la explicación, ¿no?, de un hecho en particular, bueno, una de las tantas modificaciones que están hoy en este momento, ¿no?, porque está arrancando en diputados el debate por la ley ómnibus, algo que nos parecía muy importante, que la sociedad tenga una persona aquí que les pueda hablar con todos los estándares educativos, facultativos, y que esté en vigencia con el conocimiento sobre todas las cosas, ¿no? Después, como todo, hay formas de establecer qué es lo más urgente, qué no es tan urgente para la sociedad y que, de qué manera también llevarlo a hacer, ¿no? Que es un proceso. Y bueno, acá el estudioso es usted que siempre está pensando en las diferentes modificaciones. Antes de cerrar, también me gustaría su punto de vista, esto de las reformas, ¿no? Que se habla muchísimo, que a muchos no les gusta, a muchos les asusta, y que pocos ven como algo bueno. No sé cuál es la apreciación de usted, cuando yo escucho que hay muchas falencias, entonces sí es necesario a veces las reformas. Ahora, ¿en cuánto tiempo se las puede hacer y cada cuánto tiempo hay que hacerlas?
Bueno, yo siempre me remito a las palabras del doctor Pizarro, que siempre dice, bueno, antes de la reforma del 2015, el Código Civil de Vélez, que bueno, duró por muchos años, estaba lleno de cirugías y de botox. Siempre lo digo en las conferencias y esto, necesitábamos una reforma. Se intentaron hacer reformas en varios años, 1926, 1936, 54 y 98, y no prosperaron, hasta que se modificó en el 2015. Sí, en el año 1968 se incorporó la ley 17.711, que sumó algunas cuestiones para no marear a la gente, pero no modificó el código en sí. El código se modificó en el año 2015 y llevó muchos años la modificación, porque no es sentarse y modificar normas como se intentan así, tipo los ponchazos, por hablarlo mal y pronto. Modificar un código tiene que estar relacionado en muchas esferas. ¿Por qué? Porque hay normas que se interrelacionan con otras. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de el título 5, capítulo 1, sección 1 a 11, en donde se concentra todo con responsabilidad civil. Pero resulta que hay un montón de normas dispersas sueltas en todo el código. Quiere decir que ya viene con unas falencias incluso del orden de prelación. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Porque cuando uno se está hablando, por ejemplo, del acto jurídico, y habla de la responsabilidad, de los vicios de la voluntad en la conformación del acto jurídico, lo dejaron en el momento de establecer el acto jurídico legislativamente. No lo llevaron al área de responsabilidad, se les complicó. Bueno, ¿por qué? Porque para sancionar un código no solamente lleva tiempo, sino que también hay que poner mentes preparadas para eso. Y yo creo que una de las cuestiones por la cual existe este tema de las confusiones y todo eso, es por una cuestión de la improvisación. Muchos colegas están diciendo que no entienden por qué esta necesidad de estas modificaciones, y más llevadas a cabo como fueron llevadas. No se entiende. Entonces, al día de hoy es que nos preguntamos por qué de esta manera y bajo qué criterio, cuando se podría haber hecho muy bien. Entonces, es una de las cuestiones a tener en cuenta, de que el código necesita mejorar, pero necesita mejorar de manera ordenada, amplia, como digo siempre, pero para abarcar cosas y que después no lo agarre un juez y diga, no, esto no es así.
Juan, como siempre, el gusto y el placer de escucharte, que nos des también tu